A las 5 de la tarde del 26 de marzo de 1827, se levantó en Viena un fuerte viento que momentos después se transformaría en una impetuosa tormenta. En la penumbra de su alcoba, un hombre consumido por la agonía está a punto de exhalar su último suspiro. Un intenso relámpago ilumina por unos segundos el lecho de muerte, aunque no ha podido escuchar el trueno que resuena a continuación. El hombre se despierta sobresaltado, mira fijamente el infinito con sus ojos ingenuos, levanta la mano derecha con el puño cerrado en un último gesto entre amenazador y suplicante, y cae hacia atrás sin vida. Un pequeño reloj en forma de pirámide, un regalo de la duquesa, se detiene en ese mismo instante. Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, se ha despedido del mundo con un ademán característico, dejando tras de sí una existencia marcada por la soledad, las enfermedades y la miseria. Una obra que, sin duda alguna, merece el calificativo de genial. Nacido en Bonn en 1770, Ludwig van Beethoven creció en la Palatinado, sometido a los usos y costumbres cortesanos propios de los estados alemanes. Desde ahí, saludaría a la Revolución Francesa y luego el advenimiento de Napoleón como el gran reformador y liberador de la Europa feudal, para acabar contemplando desilusionado la consolidación del Imperio francés. Su obra arrasó como un huracán las convenciones musicales clasicistas de su época y tendió un puente directo más allá del romanticismo posterior con Brahms y Wagner, incluso con músicos del siglo XX como Bartók, Berg y Schubert. Su personalidad configuró uno de los prototipos del artista romántico, defensor de la fraternidad y la libertad, apasionado y trágico. La familia de Beethoven era originaria de Flandes, lo que no era un hecho extraordinario entre los servidores de la provincia corte de Bonn en el Palatinado. Ludwig, el abuelo del compositor en cuya memoria se le impuso su nombre, se había instalado en 1733 en Bonn, ciudad en la que llegó a ser un respetado maestro de capilla de la corte del elector. Dentro del rígido sistema social de su tiempo, Joan, su hijo, también fue educado para su ingreso a la capilla palatina. El padre de Beethoven, sin embargo, no destacó precisamente por sus dotes musicales, sino más bien por su alcoholismo a su muerte en 1792. Se ironizó con crueldad en la corte sobre el descenso de ingresos fiscales por consumo de bebidas en la ciudad. Joan se casó con María Magdalena Keberich en 1767 y tras un primer hijo también llamado Ludwig, que murió en poco después de nacer, nació el 16 de diciembre de 1770, el que habría de ser compositor. A Ludwig siguieron otros dos niños, a los que le pusieron los nombres de Caspar Anton y Carl y Nicolaus Joan. A la muerte del abuelo auténtico tutor de la familia, Ludwig contaba entonces 3 años de edad. La situación moral y económica del matrimonio se deterioró rápidamente. El dinero escaseó, los niños andaban mal nutridos y no era infrecuente que fueran golpeados por el padre. La madre iba consumiéndose hasta el extremo de que al morir en 1787, a los 40 años, su aspecto era de una anciana. Parece ser que Joan se percató pronto de los dotes musicales de Ludwig y se aplicó a educarlo con férrea disciplina como concertista, con la idea de convertirlo en un niño prodigio mimado por la fortuna a la manera del primer Mozart. En 1778, el niño tocaba el clave en público y llamó la atención del anciano organista de Van den Eeden, que se ofreció a darle clases gratuitamente. Un año más tarde, Joan decidió encargar la formación musical de Ludwig a su compañero de bebida, Tobias Pfeiffer, músico mucho mejor dotado y no mal profesor. Pese a su anarquía alcohólica, que ocasionalmente imponía clases nocturnas al niño cuando se olvidaba de darlas durante el día. Los testimonios de estos años trazan un sombrío retrato del niño. Hosco, abandonado y resentido, hasta que en su destino se cruzó Christian Neffe, un músico llegado a Bonn en 1779, quien tomó a su cargo no solo su educación musical, sino también su formación integral. 10 años más tarde, el joven Beethoven le escribió: «Si alguna vez me convierto en un gran hombre, a ti te corresponderá una parte de honor. A Neffe se debe, en cualquier caso, la nota pública en el Krimer Magazine». En marzo de 1783, en la que se daba noticia del virtuosísimo interpretativo de Beethoven, superando con habilidad y con fuerza las dificultades de el clave bien temperado y de la publicación de las 9 variaciones sobre una marcha de Drizzler, que constituyeron sin duda alguna su primera composición. En junio de 1784, Maximilian Franz, el nuevo elector de Colonia, que había de ser el último, nombró a Ludwig, que entonces contaba 14 años de edad, segundo organista de la corte con un salario de 150 guldens. El muchacho, por aquel entonces, tenía un aire severo, complexión latina. Algunos autores le califican de española y recuerdan que este tipo de físico apareció en Flandes con la dominación española, y ojos oscuros y voluntariosos. A lo largo de su vida, algunos lo vieron negros, otros gris verdoso, siendo casi seguro que su tonalidad varió con la edad o con sus estados de ánimo. Amarga habría sido la vida del joven Ludwig en Bonn, sobre todo tras la muerte de su madre en 1787, si no hubiera encontrado un círculo de excelentes amigos que se reunían en la hospitalaria casa de los Breuning, Stefan y Eleonor von Breuning, a la que se sintió unido con una apasionada amistad, Gerald Weiliger, su futuro marido y biógrafo de Beethoven, y el pastor Amenda. Ludwig compartía con los jóvenes von Breuning sus estudios de los clásicos y a la vez les daba lecciones de música. Habían corrido ya por Bonn y tal vez este hecho le hubiera abierto las puertas de los Breuning. Las alabanzas que Mozart había dispersado al joven intérprete con ocasiones de su visita a Viena en la primavera de 1787 cuenta con la anécdota que Mozart no creyó en los dotes improvisadas del joven hasta que Ludwig le pidió a Mozart que eligiera él mismo un tema. Quizá Beethoven recordaría esa escena cuando muchos años más tarde otro muchacho, Liszt, solicitó tocar en su presencia en espera de su aprobación y talento. Estos años de formación con Neffe y los jóvenes von Breuning fueron de extrema importancia porque conectaron a Beethoven con la sensibilidad liberal de una época convulsionada por los sucesos revolucionarios franceses y dieron al joven armas sociales con las que tratar de tú a tú a Bonn y sobre todo en Viena a la nobleza ilustrada. Pese a sus arranques de mal humor y carácter adusto, Beethoven siempre encontró a lo largo de su vida amigos fieles, mecenas e incluso amores entre los componentes de la nobleza austriaca, cosas que el más amable Mozart a duras penas consiguió. Beethoven tenía sin duda el don de establecer contactos con el yo más profundo de sus interlocutores. Aún así, sorprendente la fidelidad de sus relaciones en la élite, especialmente si se considera que no estaba habituada en un lenguaje igualitario, cuando no es un bono despectivo por parte de sus siervos, los músicos. Forzosamente, la personalidad de Beethoven debía subyugar incluso al margen de la genialidad y grandeza de sus canciones y sus creaciones. Así, su amistad con el conde Waldstein fue decisiva para establecer los contactos imprescindibles que le permitieron instalarse en Viena, centro indiscutible del arte musical y escénico, en noviembre de 1792. Sus éxitos como improvisador y pianista eran notables, y su carrera como compositor parecía asegurada económicamente con su trabajo de virtuoso, porque, entre tanto, el joven Beethoven componía infatigablemente. Fue este, en 1793 a 1802, su periodo clasicista, bajo la benéfica influencia de la obra de Haydn y de Mozart, en el que dio a luz sus primeros conciertos para piano, las 5 primeras sonatas para violín y las 2 para violonchelo, varios tríos y cuartetos para cuerda, el Lied Adelaide, su primera sinfonía, entre otras composiciones de esta época. Su clasicismo no ocultaba, sin embargo, una inequívoca personalidad que se ponía de manifiesto en el clima melancólico, casi doloroso, de sus movimientos lento y adagio, reveladores de una fuerza moral y psíquica que se manifestaban por vez primera en las composiciones musicales del siglo. Su fama precoz como compositor de conciertos y graciosas sonatas, sobre todo su reputación como pianista original y virtuoso, le abrieron las puertas de las casas más nobles. La alta sociedad lo acogió con la condescendencia de que olvida generosamente el origen pequeño burgués de su invitado. Su aspecto desaliñado y sus modales asociados, porque era evidente que Beethoven no encajaba en aquellos círculos exclusivos. Era un lobo entre ovejas. Seguro de su propio valor, consciente de su genio y poseedor de un carácter explosivo y obstinado, despreciaba las normas sociales, las leyes de la cortesía y los gestos delicados, que juzgaban hipócritas y cursis. Siempre atrevido, se mezclaba en las conversaciones íntimas, estallaba en ruidosas carcajadas, contaba chistes de dudoso gusto y ruidosas, y ofendía con sus coléricas reacciones a los distinguidos presentes. Y no se comportaba de tal manera por no saber hacerlo de otro modo. Se trataba de algo deliberado. Pretendía demostrar con toda claridad que jamás iba a admitir ningún patrón por encima de él, que el dinero no podía convertirlo en un ser dócil y que nunca se resignaría a asumir el papel que sus mecenas reservaban, el de simple súbdito palaciego. En este rebelde propósito se mantuvo inflexible a lo largo de toda su vida. No es extraño que tal actitud despertase las críticas de quienes, aún reconociendo sinceramente que estaban ante un compositor de inmenso talento, lo tacharon de misántropo, megalómano y egoísta. Muchos se distanciaron de él, y hubo quien llegó a retirarle el saludo y a negarle la entrada a sus salones, sin sospechar que Beethoven era la primera víctima de su carácter y sufría en silencio tales muestras de desafecto. Durante estos años felices, Beethoven llevaba en Viena una vida de libertad, soledad y bohemia, auténtica prefiguración de la imagen tópica que a partir de él la sociedad romántica y postromántica se forjaría del genio. Esta felicidad, sin embargo, empezó a verse amenazada muy pronto, ya en 1794, por los tenues síntomas de una sordera que de momento no parecía poner en peligro su carrera de concertista como causa. Los biógrafos discutieron la hipótesis de la sífilis, enfermedad muy común entre los jóvenes que frecuentaban los prostíbulos de Viena, y que en cualquier caso daría nueva luz enigma de la renuencia de Beethoven. Al parecer dolorosa y contraer matrimonio, la gran crisis moral de Beethoven no estalló, sin embargo, hasta 1802. La progresión de su sordera, que Beethoven se empeñaba en ocultar para proteger su carrera de intérprete, fue tal que el doctor le ordenó un retiro campestre a un hermoso paraje con vistas al Danubio y los Cárpatos. Ello supuso un alejamiento de su alumna, la jovencísima condesa, de la que estaba profundamente enamorado y por la que parecía ser correspondido. Obviamente Beethoven no sanó y la constatación de su enfermedad le sumió, como es lógico que ocurriera en un músico, en la más profunda de las depresiones. En una carta dirigida a su amigo Wagner en 1802, Beethoven había escrito: «Ahora bien, este demonio envidioso, mi mala salud me ha jugado una mala pasada. Pues ni modo. Desde hace 3 años he ido debilitándose mi oído más y más, y dicen que la primera causa de esta dolencia está en mi vientre, siempre delicado y aquejado de constantes diarreas. Muchas veces he maldecido mi existencia. Durante este invierno me sentí verdaderamente miserable. Tuve unos cólicos terribles y volví a caer en mi anterior estado. Escucho zumbidos y silbidos día y noche. Puedo asegurar que paso mi vida de modo miserable. Hace casi 2 años que no voy a reunión alguna porque no me es posible confesar a la gente que estoy volviéndome sordo. Si ejerciese cualquier otra profesión, la cosa sería todavía pasable. Pero en mi caso esta es una circunstancia terrible. Mis enemigos, cuyo número no es pequeño, ¿qué dirán si supieran que no puedo oír? Para colmo, Giulietta, la destinataria de la sonata Claro de Luna, concierto de su boda con el conde Gallenberg, la historia que se repitiera año después con Joseph, debería haber hecho comprender al orgulloso artista que la aristocracia podía aceptarle como enamorado o incluso como amante de sus mujeres, pero no como marido. El caso es que el músico creyó acabada su carrera y su vida, y acaso acariciando ideas de un suicidio a lo Werther. La famosa novela de juventud de Goethe se despidió de sus hermanos en un texto ciertamente patético y grandioso, que de hecho parecía más bien dirigido a sus contemporáneos y a la humanidad toda, el llamado testamento Heiligenstern. No intentó el suicidio, sino que regresó a un estado de total postración y desalineó a Viena, donde reanudó sus clases particulares. La salvación moral vino a su fortaleza del espíritu, de su arte, pero también del beneficio e influjo de sus 2 alumnas, las hermanas Josephine y Therese, enamoradas a la vez de él. Parece ser que la tensión emocional del trío llegó a un estado límite en el verano de 1804, con la ruptura entre las 2 hermanas y la clara oposición familiar a una boda. Teresa, quien se mantuvo fiel a toda su vida en sus sentimientos por el genio, lamentaría años más tarde su participación en el alejamiento de Ludwig, y Josephine. Había nacido el uno para el otro, y si se hubiese unido, los 2 vivirían todavía. La reconciliación tuvo lugar al año siguiente, y fue entonces donde Teresa, la hermana idolatrada por Ludwig, pero ahora era el músico el que no se decidía a dar un paso definitivo. Y en 1808, pese a que le había dedicado la sonata a Teresa, Abandonó toda esperanza de vida en común y se consagró a la creación y tutela de orfanatos en Hungría. Murió canonesa conventual a los 86 años. El final. En 1815 murió su hermano Carl, dejando un testamento de instrucciones algo contradictorias sobre la tutela del hijo. Este al principio quedaban en manos de Beethoven, quien no podía alejar al hijo de Johanna, la madre. Beethoven entregó de inmediato por su sobrino Carl todo el efecto de su paternidad frustrada y se embarcó en continuos procesos contra su cuñada, cuya conducta a sus ojos disoluta, la incapacidad para educar a un niño hasta 1819, no volvió a embarcarse en ninguna composición ambiciosa. Las relaciones con Carl eran además todo un infierno doméstico y judicial, cuyos puntos culminantes fueron la escapada del joven en 1818. Para reunirse con su madre o su posterior elección de la carrera militar, llevando una vida ciertamente escandalosa que le condujo a 1826 al previsible intento del suicidio por deudas del juego. Para Beethoven, el incidente colmó su amargura y su pública deshonra.